amigos oyentes, volvemos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Hoy hay un apóstol maravilloso que celebramos. Y digo yo maravilloso, bueno, en primer lugar porque voy a hacer una confidencia y es que mi hijo mayor se llama Mateo. Y me encanta este apóstol porque este apóstol viene de los gentiles, de los publicanos, a tal punto que a nuestro Señor lo tachan de que se une con pecadores y publicanos. Y este apóstol nos deja muchas, muchas enseñanzas, porque muchas veces uno cree que las personas no están tan preparadas por el tipo de trabajo que hacen, pues porque realmente pareciera que están muy lejos de Dios, porque en su oficio, en su trabajo, quizás lo estén. Pero también muchas veces la causa de esto es la ignorancia, es la falta de que nosotros los católicos, los cristianos, todos los cristianos, seamos audaces, no nos dé pena hablar, hagamos como dice San Pablo, ¿no? Predicar a tiempo y a destiempo. Hoy nuestro Señor nos da, como siempre, unas grandes lecciones cuando elige un apóstol que siendo recaudador de impuestos, en teoría, este publicano era porque se sabía y se presumía que todos los recaudadores de impuestos se cogían una plática para ellos. San Mateo llegó a ser apóstol, discípulo del Señor y evangelista. Los que han estudiado la Sagrada Escritura nos enseñan que él es el primer evangelista y es el que ha hecho a muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Este apóstol vivió en Cafarnaúm, estaba a orillas del lago de Galilea y fue elegido directamente por el mismo Jesús. Siempre me ha impresionado e impactado, pues que ya debía ser un hombre que debía haber oído hablar de Jesús, gracias a la audacia de los apóstoles, a nuestro Señor en su vida pública, y que nuestro Señor no hace distingos de posiciones sociales, de trabajos, de razas, de lengua, de cultura, para elegir a alguien. Y Dios, al que le dice, sígame, lo capacita para que le siga. Y este apóstol, verdaderamente, si uno lo mira, pues él deja de recaudar impuestos y enseguida lo sigue. Sabemos que este grupo de los 12 apóstoles que vivió con el Señor, que nuestro Señor estuvo preparando, y que Leví era el recaudador de impuestos y Mateo era el hijo de Alfeo, y llevó el nombre de Leví antes de su conversión, según lo atestiguan pues San Marcos y San Lucas en sus respectivas narraciones. Y Leví ejerció el obispo ese de los publicanos, porque él realmente trabajaba para los romanos y recaudaba impuestos no para el pueblo de Israel, no para los israelitas, sino para el imperio romano, para un imperio externo, externo a lo que era la época de los israelitas. Y como el cano, según atestiguan pues, los evangelios, específicamente los tres sinópticos, San Lucas y San Marcos, entre ellos también se entrelazan ciertas, muchas de las vivencias del evangelio, lo que nos narran de esta buena noticia que es la vida de Jesucristo. Y ellos dicen que en parte eran repudiados, todo aquel que recaudaba los impuestos, pues que lo iban a querer, si se quedaba con una parte para ellos y por otro lado, pues era severo ese trabajo y tenía todo el respaldo de las autoridades del momento. Entonces los publicanos realmente solían ser pues muy acaudalados en dinero, muy materialistas y realmente eran repudiados. Y eso de recaudar los impuestos era considerado también como una persona excesivamente injusta. O sea, era algo aparentemente antagónico con la vida que hace el Evangelio, que hace nuestro Señor, que es por el contrario, ser desprendidos de los bienes de la tierra, saben los administradores de ellos, bienaventurados los pobres de espíritu, pues porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo nuestro Señor elige a alguien que antagónicamente quizás no estaba viviendo acorde al Evangelio? Y esto nos lleva a quitarnos tantos paradigmas que tenemos los seres humanos. Cuando sentimos dentro de nosotros, oiga, háblele a esta persona, trátela, O uno de pronto ve y dice, no, pero ese que va a entender, ¿no? Yo a ese que lo voy a invitar, o cómo le voy a decir a este que vaya a misa. Pero nuestro Señor, que conoce el interior y nos guía y el que nos santifica, ellos son los que nos pueden decir, nos capacitan verdaderamente para elegir a quiénes debemos de llegar. Y preguntarle eso a Jesús y al Espíritu Santo, Señor, guíame, guíame, porque mis ojos me engañan. A veces vemos gente que en apariencia está muy cercana, pero a la hora de la verdad son esas personas que nuestro Señor hablaba, que llega la semilla al borde del camino y el mundo, el demonio y la carne se los llevan. Pero este publicano, que era considerado como injusto, como una persona pues acaudalada, enriquecido, pero enriquecido sobre todo a costa del pueblo, esto era una cosa realmente pues, que clamaba al cielo en la justicia. Y sin embargo, nada más que nuestro Señor le mostrara como ese proyecto vital, ese proyecto de vida de ser apóstoles del Señor, como a San Pedro y a Andrés, ¿no? Venid y yo os haré pescadores de hombres. Aquí lo invita a que deje esa vida que está haciendo, que en efecto es contraria al Evangelio. Pedir y reclamar impuestos no es contrario al Evangelio. Nuestro Señor no lo dejó claro cuando le dicen, muéstrame una moneda. Y él dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es obligación, es una contribución que tenemos que hacer todas las personas en el mundo entero. Y eso está perfecto. Lo que está mal es emplearlo mal, enriquecerse ilícitamente, pero esto para cualquier profesión u oficio. Y pues eso es lo que realmente, lo que nuestro Señor nos invita es a que le sigamos, a que dejemos eso que no va con la vida cristiana, a que dejemos eso que no va acorde al buen tono y al buen olor de Cristo. Y eso es lo que dice San Mateo, lo que hace San Mateo. ¿Qué sería de nosotros si San Mateo no le hubiera dicho al Señor, te seguiré? No hagamos ciencia ficción, pero no sabemos qué pasó con el joven rico, que finalmente dicen que se fue triste y que no le siguió al Señor. ¿Qué sería, yo me pregunto hoy en día, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, pues tuvo que pasar por muchas pruebas y por muchas cosas, hasta que se define ser sacerdote, ingresar al seminario y todo por lo que pasa, hasta que llega a ser nombrado cardenal y en un cónclave lo eligen Santo Padre, que guíe la iglesia, que el Espíritu Santo lo tenía preparado desde siempre para que guiara la iglesia. Pues San Mateo tiene una riqueza enorme porque además él era un hombre culto y letrado, conocía muy bien la religión judía y por eso los judíos. Él hace muchos símiles del Antiguo Testamento porque conocía la palabra de Dios de alguna forma. Era un hombre culto, pero él, ante la llamada del Señor, que sabe que es la voz verdadera, esa voz que uno reconoce que es Dios quien me llama, él solamente le dice, sérviam. Y esto nos sirve para que nos preguntemos tú y yo. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿En qué podemos ser recaudadores de impuestos en el sentido que nos estamos portando mal, que somos injustos? Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, le decía muchas veces San José María a nuestro Señor. Y esto es lo que hace Jesús con San Mateo. Le apartó de lo que le apartaba de él. Y reconoce esa grandeza de ese llamado, de la vocación. Todos tenemos la vocación cristiana, todo bautizado está llamado por Cristo a seguirle, a imitarle y a ser apóstoles y a ser discípulos y enseñar a todas las gentes. Esto no es únicamente, y eso ya lo sabemos, eso sí que lo recalcó tanto el Concilio Vaticano II, esto estamos llamados todos, el recaudador de impuestos haciendo su trabajo bien. Ahí también se puede santificar en esa vida ordinaria, siempre y cuando pues no robe, no mienta, no mate, haga el bien, evite el mal, procure el bien. Pues lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros en estos temas. Que le da a nuestro Señor. Miremos cómo dice, lo miró con misericordia y lo eligió. Jesús a todos nos mira con misericordia, porque es que Él carga por nosotros nuestros pecados. Cuando tenemos sufrimientos es que estamos llevando esas llagas de Cristo, esos latigazos que le dieron y demás. Nos mira con misericordia. Y verdaderamente nos invita a que lo sigamos, a que lo imitemos. Entonces, ¿cómo verdaderamente se ve esta grandeza de este apóstol y de este discípulo? Bien, hoy que el programa está al aire, quiero invitar a los oyentes, con el tema del día de hoy, que es que ya se me olvidó cómo lo titulé, disposición para seguir a Jesús. Disposición para seguir a Jesús, que implica es que en apariencia San Mateo pareciera muy publicano, muy pecador, pero que tenía la disposición de seguir al Señor. Entonces, que miremos y analicemos cuáles son esas disposiciones que tiene que tener el discipulado, que tiene que tener el apóstol, que tiene que tener el laico de hoy en día, padres y madres de familia, trabajadores, gerentes, de todos los confines de la tierra. Y para que realmente le podamos decir, seguirle, porque creo que San Mateo no recoge que haya dicho nada, solamente se paró de la mesa del recaudo fiscal y él se fue y le siguió hasta la muerte y fue martirizado. Entonces, con el tema del día de hoy, que es disposición para seguir a Jesús, se pueden comunicar desde sus celulares al 319-765-0646, 719, perdón, 319-765-0646 o 61-746-0091 desde sus teléfonos fijos, para que puedan aquí participar. Siempre invito a los oyentes que a veces nos da timidez o pereza, bueno, por el motivo que sea, como que no nos atrevemos a llamar. Y realmente hay una gran riqueza en cada llamada, porque todos somos pastor y oveja, todos en la Iglesia Católica somos pecadores, todos queremos agradar a Dios, buscar al Señor, llevar más almas para el reino de Dios. Queremos que verdaderamente el reino de Dios se propague. Y pues bueno, hay muchas herramientas y muchas anécdotas, historias o preguntas que ustedes los oyentes puedan tener para concluir, para determinar, para mostrar, demostrar, para enriquecernos con sus valiosos comentarios y opiniones. Vuelvo a repetir los teléfonos al aire, 1319, desde sus celulares, 765-0646 o desde el fijo, que es 61 746-0091. Vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Oyentes, continuamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital, el tema del día de hoy que es disposición para seguir a Jesús. Nos dice hoy el Evangelio de este gran santo y apóstol en el texto de Mateo, precisamente 9, del 9 al 13, dice: En aquel tiempo, cuando Jesús se iba de allí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: Sígueme. Él se levantó y le siguió, y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: No necesitan los médicos los que están fuera, sino los que están mal. Id pues y aprended qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y me quisiera quedar con esto de que no necesitan médicos los que están fuertes, los sanos, sino los enfermos. Jesús ha venido por todos nosotros, porque de alguna forma tenemos carencias, tenemos falencias, no somos personas que a veces sigamos pues una vida como tan ejemplar, pero indistintamente también porque muchas veces tenemos heridas en el alma, causadas por otros, con una gran injusticia. Somos personas que estamos en medio del mundo, pero Jesús no nos está quitando en ningún momento el dolor, ni las llagas, ni la cruz, como tampoco lo hizo con María. Y estamos invitados es precisamente a eso, a que el Señor nos cure todo eso que necesitamos sanar en nuestra alma. Me dice Wilson Urquijo que ya tenemos una primera llamada. Radio María, ¿con quién hablamos?
Sí, buenos días.
Muy buenos días, sí.
Si ¿cómo estás? Mi nombre es André.
Andrés, ¿cómo estás? Si por favor pudieras bajar el retorno del radio, porque tenemos un feedback, una retroalimentación, te escuchamos un poco más, por favor.
Ok, dame vale, un segundo, gracias. Por favor.
Claro que sí, Andrés, te esperamos, bien puedes. Así se oye mejor el sonido para todos nosotros.
¿Me escuchan mejor?
Sí, muchísimo mejor, claro que sí, Andrés. Bueno, muy bienvenido al programa. Disculpa. Andrés, ¿qué nos quieres decir con el tema del día de hoy?
No, primero que todo, pues saludarlos y felicitarlos por esta obra de evangelización tan grande que hace Radio María y que hacen todos ustedes.
Muchas gracias.
Con estos programas tan constructivos, ¿sí? Y pues quería también darte mi punto de vista en cuanto al tema que estabas planteando, que me parece pues hermosísimo, basado en el Evangelio de hoy y en la enseñanza pues, que nos dejó San Mateo, ¿no?
Sí.
Pues yo pienso que uno como, primero uno necesita tener una experiencia como de salvación, ¿sí? Necesitamos ser un testigo, ¿sí? De alguna manera San Mateo en su vida personal estaba teniendo tribulación, no estaba feliz con lo que hacía, y aparece Jesús, y Jesús que nos conoce en el corazón le dice sígueme, porque se da cuenta que él no es una persona mala. Entonces esa fue su experiencia de salvación, pero para nosotros los demás cristianos necesitamos esa experiencia en la que somos testigos de la gloria de Jesús, de la gloria de Dios. Llámese nos sacó de algún vicio, llámese nos sacó de alguna mala o de algún duelo o de alguna situación en la cual fuimos testigos de su gloria. Después de eso necesitamos tener ese celo por el Evangelio, lo que tú decías ahorita, de que a veces nos da pena, ¿viste? Hoy en día en este mundo en el cual temas como el aborto, temas como la eutanasia son tan sensiblemente o políticamente sensibles que si uno lo dice mucha gente se ofende, pero no debemos sentirnos mal ni darnos pena defender nuestro evangelio porque son nuestras normas de vida. Tenemos que tener ese celo así como lo tuvo San Pablo para difundir el mensaje de Jesús y puede que a muchos no les guste lo que digamos, pero tenemos que ser valientes y vivirlo con pasión, independientemente de miedo que se manifieste como imprudencia o por respetos humanos, ¿sí? Como en el caso del aborto, ¿sí? Entonces, ahí iría la segunda. La primera, pues, ser testigos, la segunda es tener ese celo del evangelio.
Sí. Te voy a hacer una interrupción un minuto, Andrés. Es que mira que en estos días precisamente estaba en una conferencia católica y nos decían esto. Claro, hay que ir con una santa desvergüenza, sabiendo que estamos llevando a las personas al bien, que las estamos haciendo un gran bien, que es precisamente acercarse y tener esa experiencia de la salvación del Señor. Pero también hay algo que los católicos tenemos que estar muy atentos, y es que, claro, esto se logra con la gracia de Dios, con la oración, con la Eucaristía. Pero en el otro lado hay que también saber leer e interpretar el lenguaje de hoy, porque estamos hablando para un público de hoy. Entonces, hablar, sí, no dejar de hablar, perfecto, pero tenemos también que aprender y leer un poco sobre lo que sucede en las redes sociales, lo que está pasando, porque tenemos que actualizar nuestro lenguaje para que el mundo también nos comprenda mejor, para que haya una mayor, digamos, eso que se llama la empatía, que existe, que es necesaria, Porque nuestro Señor también se vale de todo, ¿no? O sea, él debía ser un hombre imponente, impecable, el buen olor de Cristo. O sea, el solo hecho de verlo, de mirarlo, pues nos debía realmente, yo creo que conmueve, conduele. Y nosotras tenemos también que ser esas personas que llevemos ese buen olor de Cristo, ese buen sentido de la palabra, de la gestualidad, de la amabilidad con las personas. Porque analizando un poco con unas personas que estamos tratando todo el tema de la ideología de género y demás, hemos llegado como a esta gran conclusión, Andrés, y yo por eso me atreví a interrumpirte, en el sentido que nosotros tenemos que hacer un examen de cómo estamos llevando el mensaje del Señor. Porque hay que llevarlo de verdad con misericordia, con caridad. Nuestro Señor, como pedirle esas luces al Espíritu Santo, bueno, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Cómo le llego a esta persona? ¿Cómo le llego a mis hijos? ¿Cómo con un lenguaje moderno y actual, pero precisamente donde el Evangelio se vea como esa tabla de salvación que sabemos que lo es, ¿no? Me gustó mucho lo que tú hablas de que se lleva, ¿cómo es lo que dijiste de la salvación?
Sí, ser
¿Dijiste?
testigos de la salvación, de la gloria de Jesús. Porque es la. No te, dicen los discípulos de Emaús que ellos van por el camino y están hablando lo que las mujeres dicen que ellos escucharon, pero ellos están como de que están simplemente siendo reporteros de lo que les contaron. Pero cuando nuestro Señor se les aparece, ellos no lo han visto, ¿no? Ellos tienen los ojos vendados porque nuestro Señor no les ha permitido que lo vean. Y él les pregunta de qué hablan. Terminan sentándose en la mesa y cuando nuestro Señor les da un pedazo de pan, les permite que lo vean y ahí se vuelven testigos. Ahí ellos van a difundir la palabra. Nosotros somos testigos porque Jesús apareció en nuestras vidas y nos libró de la esclavitud, llámese cualquiera que sea para cada uno, ¿sí? Entonces es ser ese testigo lo que nos da la primera herramienta para salir a difundir ese evangelio. No solo el celo, sino lo que tú dices también, que es clave, en el cual nosotros tenemos que conocer la realidad de la persona a la cual nos acercamos. Mira que cuando Jesús se le aparece
Sí.
a Pablo, a Saulo de Tarso, Jesús le habla
Sí.
en su lenguaje materno, o sea, Jesús lo conocía, Jesús sabe quién es él y se le acerca con familiaridad. La cantidad de problemas que hay hoy en día o de situaciones, entre esas la ideología de género, la drogadicción, el alcoholismo. Necesitamos conocer a quién le hablamos, cómo le hablamos para crear ese vínculo de familiaridad en el cual, por ejemplo, siendo ejemplo de nuestra vida como cristianos, atraemos a la
Sí.
gente. ¿Por qué? Porque somos libres de la esclavitud de nuestro pecado y tenemos los frutos del Espíritu Santo, los frutos que Jesús habla que vamos a dar. La gente, al ver que nosotros tenemos esos frutos, quieren ser hijos, quieren ser parte del rebaño del cual Jesús está cuidando. Entonces, es ese conjunto de cosas que como cristianos católicos tenemos que empoderarnos y salir a buscar para llamar más gente, sobre todo en estos días en los cuales los anormales estamos siendo nosotros, no sino que hablemos en algún círculo de Jesús. Y ya nos hacen el feíto, ya nos hacen a un lado, ya no quieren nada con nosotros. Pero es que nosotros tenemos una gran ventaja, y es que ya no tenemos los ojos tapados, ya no tenemos los ojos vendados, porque ya conocimos la verdad, ya Jesús habló a nuestros corazones y nos está guiando. Nunca la conoceremos completa porque es un misterio, pero sabemos que si lo seguimos a Él, Él nos va a llevar al Padre. Ellos no,
Así es.
ellos piensan que lo normal es toda esa cantidad de cosas en las cuales el mundo es lo que prima y no lo espiritual. Entonces es empoderarnos en esas cuatro acciones. Primero, ser testigos. Segundo, tener celo de nuestro evangelio. Llevarlo con pasión, vivirlo con pasión. Tercero, conocer la realidad de las personas a las que le hablamos, a las que llegamos a hablarles de Jesús. Y cuarto, vivir el evangelio con vivirlo a plenitud, ser ejemplo, para que las demás personas vean quién es Jesús en nosotros mismos.
Sí, ese es el mayor compromiso y el mayor reto que tenemos todos, pero precisamente ese es el llamado, ¿no? El llamado a la santidad. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que es buscar, pero la perfección cristiana, una perfección de misericordia, de caridad, bueno, de tantas cosas que Dios nos ha revelado. Mira que también, Andrés, acá hay algo que tú has tocado y es que estas personas a veces no conocen al Señor, pero también a veces sí lo conocen, pero no llega, ¿no? no les llega como la palabra de Dios. Y también tenemos que rezar mucho por las personas, porque nosotros creo que estamos acá hoy en día en esta posibilidad de hablar a través de una emisora católica, porque muchos han orado y han rezado por nosotros, ¿no? San José María tiene un punto en camino que decía, primero oración, después mortificación y en tercer lugar, muy en tercer lugar, la acción. Y nosotros muchas veces por el fuego que llevamos en el corazón, porque también puede ser una imprudencia, ¿no? Por eso es que el apostolado siempre se hace de la mano de la vida sacramental en primer lugar nuestra, porque es una gracia especial que nuestro Señor nos da. Hay que pedir el don de consejo, el don de discernimiento, cómo llegar, cómo hablar. Y cuando no lo hagamos bien, porque muchas veces hemos metido las patas, yo por lo menos me confieso que lo he hecho, pues carambas, uno lo que tiene que hacer es rectificar, rezar más por esa persona. Pero siempre hay que abonar el terreno de la oración, de hacer algo de penitencia, algo de mortificación, porque créeme que estamos hoy acá porque muchos han rezado por nosotros, se han mortificado por nosotros y realmente, gracias a Dios, todavía es mucha la gente que reza, falta mucha más gente por rezar. Y algo también bien bonito y importante es que al hablar diferente, es también hacerles caer en cuenta, mira, has aprendido también de pronto hoy algo nuevo. No todo el mundo piensa como tú. Igual, no todo el mundo piensa como piensa Cristo, como pensamos nosotros, identificándonos con el Señor. Entonces, eso también, de alguna forma, estamos en una época en la que la libertad de alguna forma se respeta. Sabemos que las personas son a veces mucho menos intolerantes, que tenemos que ser más tolerantes, respetar la libertad de los hijos de Dios, como está indicado, los que estamos en este seno de Cristo. Pero de todas maneras, la oración es algo que va a dar mucho fruto, porque si el árbol de trigo, si la semilla no muere, pues nunca va a dar ese fruto. Y nuestro Señor nos redimió con dolor. Nuestro Señor nos redimió llevando nuestros pecados en su propia carne. Y a nuestro Señor le dolió mucho y le costó mucho la pasión, porque verdaderamente fue una crueldad, fue algo infame, además de que fue injusto humanamente, además de que moralmente debía estar muy, muy dolido, pero además nos cargó. Entonces, es lo que uno también dice, bueno, Dios mío, eso que dice San Pablo, que debemos de llevar lo que le faltó a la pasión de Cristo, no es que le haya faltado, yo lo he hecho varias veces en Radio María, algo a la pasión de Cristo, sino que es que nosotros pertenecemos también a ese cuerpo místico de Cristo y a veces tenemos que cargar en nuestra carne también, con llagas como las del Señor, a las demás personas, ¿no? San Pablo también nos dice, llevad los unos las cargas de los otros. ¿Hasta qué punto estamos tan dispuestos a llevar la carga del otro? Como dice nuestro Señor, que si te pide el manto, dale también la túnica, que si te pide que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2. Y eso es realmente, el cristianismo, ¿cómo se ha hecho y cómo se ha forjado? Pues porque salieron a hacer las obras de misericordia, a custodiar a los enfermos, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los pobres desamparados, a las personas que se han equivocado y que nos hemos equivocado. Quiero comentar hoy algo. Tuve que tomar un taxi esta mañana en Bogotá y me fui hablando con un muchacho. Y en 2 segundos ahí me fue comentando que él era terrible, que él había matado y había robado. Le dije, bueno, ¿y cuántas veces usted entró a la cárcel por eso? Me dijo, uy, yo solamente estuve como 48 horas, muy de buenas, pero mire, él ya cambió, él ya se convirtió, ¿no? Y yo decía, Dios mío, pues eso somos cualquiera de nosotros, un muchacho de bien que ya tiene y que se convirtió y le dio las gracias a Dios. No tiene ni siquiera una vida sacramental de práctica. Yo le hablé del sacramento de la penitencia, y es más, con una mala imagen de la iglesia. Entonces, pues yo le dije, sí, es cierto que hay gente mala en la iglesia, pero lo hay en todas partes. Pero le dije, mi experiencia personal es que conozco gente tan buena, tan entregada, tan estupenda, los santos, las santas, que verdaderamente nosotros tenemos que ser más bien sembradores de paz y de alegría, de esperanza. Ha habido peores épocas en la humanidad. Esta, ciertamente, la humanidad está mal. Estamos a puertas de una, estamos en una guerra en Europa, sabemos la guerra y la batalla y el combate espiritual que tenemos, pero también nosotros tenemos que ir con esa bandera de que ya fuimos salvados, de que Cristo ya venció, que la victoria ya es para Dios, que el demonio ya tiene la batalla perdida y que nosotros sabemos que allí donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y quizás esto es uno de los grandes modelos de las disposiciones para seguir a Jesús, decir, bueno, Señor, yo soy pecadora. Y qué mal ejemplo somos a veces los cristianos y los católicos. Por eso nuestro Señor mismo dice, mire, haced lo que dicen, mas no lo que hacen. Entonces también tenemos que saber que el discernimiento ahí es que como personas que empleamos mal nuestra libertad, pues viene el pecado y el pecado hace mucho daño. Y si empleamos bien nuestra libertad, pues viene la parte de santidad, que verdaderamente es la que nos ayuda a redimir con Cristo. Y saber también que cuando el Señor llama, siempre hay un acto de abandono, el Señor. Y el joven rico, comparándolo hoy con San Mateo, pues una comparación, un símil, pues perdón, yo no quiero comparar a ninguno porque no lo podría hacer y las comparaciones sabemos que no son mal. Es como una analogía, ¿no? Un símil, una analogía en parte igual, en parte distinta, como por lo menos lo que nos narra el Evangelio, que es lo que uno puede sobre esos hechos hablar. El joven rico hacía muchas cosas muy buenas, pero cuando nuestro Señor le pidió más, faltó esa parte del abandono, ¿no? Ese abandono, porque en el fondo esto es un misterio. En parte lo podemos conocer, pero no en su totalidad. Por eso es un misterio. Tenemos luces y tenemos sombras. Entonces, verdaderamente, el origen de la vocación, siempre, a lo largo de todos los siglos, ha tenido algo de, ¿qué es lo que es la fe, no? De botarnos, de confiar, de abandonarnos en el Señor. Él sabría que seguramente le iban a venir cosas difíciles, me refiero a San Mateo, pero lo hizo. Y miren algo muy bonito, él era una persona pues que tenía medios, y me gusta mucho cuando dice acá, sígueme, él se levantó y lo siguió. Pero luego él ofrece una gran fiesta en torno a su vocación, ¿y qué hace? Pues acoger al Mesías. Entonces dice, y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces, ¿cómo? Cuando hay una gran alegría porque hay una persona que ha respondido a un llamado del Señor, a una vocación en concreto y en particular, hay muchas que son laicas, hay muchas que son de vida religiosa, y bueno, hay muchas formas de servir al Señor en la iglesia, todos los caminos conducen a Dios, y que cada caminante siga su camino, también enseñaba San José María. Entonces miremos cómo en este momento de este evangelio tan bello, cómo le dicen, ¿no?, los fariseos y los discípulos, porque también la gente está ahí pendiente en qué falla para caer, ah, mire esto, ¿no? Entonces es una disculpa, ah, que es que porque los sacerdotes son así o asando, yo no lo voy a hacer, no, eso es una disculpa, allá el sacerdote cara a Dios, pero mi alma es mi alma, y la que tengo que salvar es mi alma. Entonces yo me tengo que ocupar es de ser yo, apóstol primero tu fe, apóstol primero tu vida católica, apóstol primero estás tú con tu trato personal con el Señor y con Dios, y luego ya habrán frutos gracias a la gracia de Dios. La Virgen María no hubiera podido decir, serviam, no hubiera podido decir, he aquí la esclava del Señor y que se haga en ella según su palabra, sin la gracia de Dios, que era la llena y sigue siendo la llena de gracia, ¿no? Entonces dice que al verlo los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ya este hombre se había convertido, sin embargo seguían juzgándolo. Mas él al oír dijo, no necesitan médico los que están fuertes o los sanos, sino los que están mal. Y pues de aprender qué significa aquello de misericordia y no sacrificio. Y pienso que eso también nos lleva a que cuidemos mucho la mirada, porque no sabemos las cosas internas. Cuando nuestro Señor dice que verdaderamente no juzguemos y no seremos juzgados, acabo de hacer un símil, quiero volver a rectificar que no quería decir la palabra comparación, y no soy nadie para comparar a estas personas tan buenas del Evangelio, sino que el punto es que nosotros sí podemos basarnos en los hechos y en los argumentos que vemos en el contenido de la Sagrada Escritura, en esos contenidos para decir, bueno, Señor, más bien, ¿a mí qué me falta para seguirte? ¿En qué punto estoy yo? A lo mejor yo te he dicho muchas veces sí, 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 pero no soy capaz en la definitiva de decirte sí. Si verdaderamente he hecho una confesión en serio, con valentía, bien hecha, o si de pronto pasé a la confesión y salí peor porque no fui ni capaz de decir todos los pecados, ¿no? Es nuestro Señor el que realmente obra, y cada alma necesita de esa misericordia. Cada alma necesita de ese seguir, pero Dios siempre está esperando una respuesta de abandono. ¿Qué es la fe? Es confiar. Y cuando uno confía, uno se abandona. Es como, me abandono en esta enfermedad en las manos de este médico, que es el que me va a poder tratar, el que me va a poder curar. Me abandono en esta cirugía, que es la que necesito, porque esto me va a salvar la vida, o le va a salvar la vida a un ser querido, a un hijo de uno. y uno dice que lo hagan porque hay un bien mayor, ¿no? Siempre es esa certeza plena, no la podemos tener. Solo los ojos de la fe y los ojos del alma nos las pueden dar. Y esto lo tuvo hoy San Mateo, que nos está enseñando ese abandono de que se levantó y dejó todo y después agradeció y ofrece un banquete y invita a sus hermanos en la fe, pero también invita a los que eran de antes sus hermanos también para que estén con el Señor y los discípulos. Ya habrán hecho sus cosas, ya habrán, los habrán apostoleado, muchos de ellos seguro habrán empezado también a caminar detrás de San Mateo, y nuestro Señor lo tenía para que nos dejara ese gran evangelio, para que nos dejara un ejemplo de vida, para que recogiera su propia vida, para que diera testimonio del mismo Cristo, ¿no? Entonces, nosotros realmente, como también hay un punto de camino que enseña San José María y dice, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Y es quizás acá en donde vale la pena empeñarse como en esta empresa grande que es la empresa del apostolado de nuestro Señor. Bueno, yo vuelvo a repetirles a los queridos oyentes, quien se quiera comunicar, tenemos todavía algunos minutos, para que se comuniquen hoy en el programa Proyecto Vital, Vital con el tema de hoy, que es disposición para seguir a Jesús. Y en el, desde sus celulares se pueden comunicar al 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos en el 61-746-0091. Y no le había comentado a Andrés que muchas gracias por su valiosa participación y que siempre lo esperamos acá en el programa. Bien, entonces San Mateo, que era un publicano, que además quizás como cuando uno viene de los gentiles, una vida a lo mejor no pues la más santa, pero se ha convertido, pues le va a quedar ese lastre, ¿no? De que mucho tiempo, ay, la persona que era así, la persona que era esa. Pienso que también los católicos deberíamos de aprender y mirar a aquellas personas que llegan al templo, que llegan a la iglesia, y que quizás no parecieran como que fueran como tan santicas, pero miren, ahí llegaron. Y que hacen oración y se quedan rezando el rosario en la iglesia, que además pasan con fervor a comulgar, que buscan ir a la confesión. Pues verdaderamente démosle gracias a Dios siempre, porque como dice el Señor, hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan penitencia. Y este evangelio nos da esa pluralidad de personas sin distingo de raza, sexo o nación, que la iglesia siempre ha hecho, que siempre ha acogido, es acoger. Hoy nos invita el Señor a acogerlos a todos, a todos. Y por eso mismo, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto, en esta fiesta de este gran evangelista y apóstol, pues esa conversión que está sentado en su lugar de trabajo en el momento, pero no era un trabajo digno desde el punto de vista cristiano. Porque pues recaudar impuestos está bien para el bien de las obras en común y es necesario, pero es la forma como lo hacían en su momento y porque se sabía que estas personas se enriquecían pues con esos, con ese recaudo de impuestos. Entonces, ¿cómo realmente nosotros siempre vamos a estar entre trigo y cizaña? Sabemos que no podemos ser ingenuos de que estamos pues aquí en una maravilla, ni siquiera dentro de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? Siempre estamos entre trigo y cizaña, siempre a veces somos nosotros los pecadores, los que nos tienen que levantar y recoger, y siempre, ¿qué queremos? Pues que sean misericordiosos, que nos tengan paciencia, pues nosotros aplicar eso mismo, ¿no? Esa ley de oro, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o por el contrario, afirmativamente, haz a otro lo que a ti te gustaría que te hicieran. Entonces, ese San Mateo, realmente, que... ¿qué pasaría cuando le tuvo que decir a Herodes, porque él era un trabajador de Herodes, pues que ya no iba a volver, que ya se había ido, ¿no? Esa conversión da un muy bonito testimonio en todos esos recaudadores de impuestos. Eso causaría escozor. Algunos otros dirían, uy, yo también quiero hacer lo mismo. Y es este el ejemplo quizás de testimonio que nos estaba hablando Andrés, que en efecto tenemos que luchar por ser, dar un testimonio, más hoy en día. Entonces la conversión de ese cobrador de impuestos da ejemplo pues de penitencia, de indulgencia, de humildad. de estoy equivocado y quiero cambiar, voy a seguirte, Señor. Y era algo público porque él era público. Entonces, es una conversión que hace de presente cómo nuestro Señor nos invita a todos y que aunque hayamos pecado y seamos los peores pecadores, a todos nos acogen. Misericordia quiero que no sacrificio. Esto viene del profeta Oseas. Y en algunos de los pensamientos, dice el Papa Benedicto XVI, escuchemos este mensaje de San Mateo, meditémoslo siempre de nuevo para aprender también nosotros a levantarnos y a seguir a Jesús con decisión. Y qué claro es el Papa Benedicto XVI al mostrarnos que es que él no vacila, él no es indeciso. Muchas veces nuestro Señor nos está coqueteando, nos está diciendo que sí, que lo sigamos, pero no nos hemos decidido, no hemos dado ese brinco al abandono. Y esto es heroico. Se necesita no solamente la gracia de Dios, que ya la va a tener el discípulo, la persona que Dios le invite y llame, sino la decisión, ¿no? A veces estamos cómodos en nuestra zona de confort y como que no nos queremos complicar la vida, ¿no? Pero nuestro Señor, ¿qué nos muestra? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, complíquese la vida, tome su cruz de cada día y sígame, ¿no? Pero no solamente nos la vamos a complicar, es que verdaderamente nos la vamos es a descomplicar, porque vamos a estar viviendo acorde para lo que fuimos creados, para alabarle, amar al Señor y luego gozar de Él eternamente, para estar acá con los bienaventurados, pero luego con los bienaventurados en el cielo, para ser nosotros parte de los bienaventurados, de los dichosos, ¿no? Entonces, el catecismo también de la Iglesia Católica en el número 298 dice, puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, también dar luz de la fe a los que ignoran. Entonces, como la vocación es luz, hay que creer que Dios tiene un plan A, B y Z para toda la humanidad, para todos los gobernantes. Momento se puedan encontrar pues muy separadas objetivamente de la fe católica. Bien, le vamos a dar las gracias a Andrés que intervino hoy en la llamada. Vamos a darle también las gracias a Wilson Urquijo que se encuentra aquí en la parte de la producción y de la consola y a Camilo Ricaurte, quien es el que nos lleva todos los medios a la web. Y le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, modelo de abandono, modelo de entrega, modelo de recibir y querer recibir la gracia de Dios y modelo de apóstol y de evangelizadora, porque fue la primera apóstol, sigue siendo la mejor y la que siempre confió en el Señor y nos ha llevado siempre haciendo y diciéndonos que hagamos lo que Él nos dice. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María.